Fue muy difícil el proceso de bullying en la escuela, porque cuando eres el bicho raro o el diferente.
¿Sí?
Sí, por supuesto.
O sea, no por ser la niña famosa, la...
La que sale en la tele, no. Dos, tres pasos, ¡pum! En la puerta. Entonces, así, me vuelves a fregar y no te la vas a acabar. Ya estuvo suave, ¿no? He escuchado a muchos hombres diciendo, ah, no, hombre, es que yo tuve 8 hijos para que me mantengan. Ya, no manches, yo ya trabajé muchísimo, muchísimo. Pues ahora que sirvan de algo, ¿no?
Claro.
Y lo ven como lo más normal. O sea, mi hijo iba a aprender a mentar la madre antes que decirme mamá. Y no es que yo juzgue, sino que no era lo que yo quería para el mío. Dije, no, esto no, esto no. Y después, cuando estoy a punto de recibir ese madrazo, dije, es que, ¿qué estoy haciendo?
¿En dónde me estoy
con? O sea, lo que sigue es que lo golpeen a él, no.
The Broadcasting. Mi mejor error con Dani Merlo. Bienvenidos al podcast.
No, pero es que esto no se empieza así.
Ah, ¿no?
No, esto se empieza como tú quieras.
No, no, como digan.
Oh, no, aquí no hay formalidades.
No hay formalidades,
no,
ni nada.
Cero formalidades.
Me encanta, porque así puedo ser más yo.
¡Ah! Es más, creo que ya llevamos medio episodio hablando.
Grabando, ¿verdad?
Mientras te maquillabas.
Es que sí, se me da. A mí por mí a platicar.
Pero aparte, es mucho más divertido lo que se dice antes o después que durante.
Estoy completamente
no
de acuerdo.
No sé por qué.
Pues, mira, no sé si tiene que ver que de alguna forma, como llevamos tanto tiempo en este rollo, de pronto ya entender en tu cabeza que es un set y que ya hay una cámara y que ya todo, como que no sé si tomamos una posición como de... Ahora,
personaje, ¿no?
Así. Ahora, no sé si personaje porque, pues sí, era mejor antes sí, pero como de estoy trabajando, soy profesional en este momento, sabes qué comportarme. Entonces, no sé, es algo que traemos yo creo de... Pues es que imagínate, yo tengo 30 y... ¿Cuántos, mi amor? 32 años de carrera, 33.
Ah, de carrera, aparte. Yo dije, wow, vaya que eres joven.
Sí, voy a cumplir 33 años de carrera, tengo 38 años.
Sí, claro, es que empecé.
Exactamente, es que empecé siendo un moquito, ¿no? Entonces, entiendes que pues es set y ya. Gracias a las redes sociales, que eso sí es algo que agradezco muchísimo, y este tipo de lugares maravillosos, como los podcasts, yo siento que son como un oasis en todo el entretenimiento, porque... no puedes fingir nada.
No, aquí es lo que es.
Aquí es, o sea, si ya de por sí la televisión y lo que tú quieras, el cine, son como cosas como... Te sientes de cierta manera un poco expuesto. Las redes sociales vinieron a revolucionar todo eso. Y ahora no, o sea, he conocido a muchas personas que han estado en redes sociales, pero que han querido como mantener un personaje y al final regresan a ser ellos mismos.
Es que eso es lo que te piden.
Exactamente.
Pero qué difícil es cuando estás acostumbrada desde los 5 años.
6 años, exactamente.
6 años que empiezas esta carrera. Era un entorno completamente distinto a lo que hoy es. Era una disciplina completamente distinta. No podías salir sin estar maquillada. No podías salir sin... Y era así de... ¿Cómo te van a ver? Y era la de la
tele. Es la de la tele.
¡Wow!
No puedes decir que eres mamá. ¿Cómo crees? Cállate. No puedes decir que... ¡Ay, no! No digas tu edad. No. Quítatela. ¡Quítatela!
¡Quítatela! ¡Quítatela! ¿Y cuánta gente sigue quitándose la edad? Y sí, tú dices, a ver, ya tienes 80 y sigues diciendo que tienes 60. No quiero decir quién, pero...
Sí, claro. Sí, todavía hay.
Pero está muy cañón cómo creces con esas, podríamos decir, inseguridades también.
Pues sí, lo que pasa es que también imagínate una época en donde no había tantas opciones. En donde, o sea, es más, no había opciones.
O eras Televisa o eras Televisa.
O Azteca, ¿no?
Pero Azteca también era como en ese entonces.
En ese entonces como que esta gran fábrica de sueños, como la han llamado todo este tiempo... Pues imagínate, no es como que pudieras tener una opción como hoy, que tú decides a qué hora lo ves, qué quieres ver, y además con una gran variedad, con una cantidad de calidad, que nos abrieron un panorama como espectadores o como
público. ¿Y cuánto quieres ver?
O sea, exactamente. Entonces, aquí no, aquí tenías, si tú querías disfrutar de un entretenimiento, tenías que ajustar tu vida a eso. O sea, era... parar tu vida y decir, salgo del trabajo a tal hora, entonces tengo que llegar a las 8 porque quiero ver mi novela o porque quiero ver mi programa o porque quiero ver todas estas cosas. Entonces...
¿Y si no lo viste?
ya valiste, sí, te la pelation. O sea, no había de que grábale y sí. Y bueno, tenían por ahí sus mañas en donde podías meter la beta o el VH.
Exacto, y ponerle los dos.
Sí, sí, millennial, sí. Había una cosa que se llamaba cassette, ¿ok? VHS se llamaba.
Exacto.
Y entonces le dabas play y rec y grababas.
Y grababas,
lo de exacto. La tele. Pero tener un aparato de esos era porque eras, ¡ay, qué millonario, Dios mío! Entonces, sí, obviamente... Sí. Imagínate, todo giraba alrededor de eso. O sea, uh-huh. Si querías integrar una cosa de esa a tu vida, pues todo giraba alrededor de eso. No había nada más que consumir. Entonces, algo que se descubrió es que, ay, es que ellos son los que salen en la tele. Uh-huh. O sea, hubo, considero yo, o desde donde yo lo percibo, como una división, ¿no? Es que ellos son artistas. ¿Tú qué, no?
Ese. Exacto.
O sea, yo de niña llegué a pensar cómo le hacían para meterse ahí. Yo quería meterme adentro de la tele, o sea, abrir la tele y ver cómo me metía.
Así empecé yo en la tele.
Ajá, o sea, exacto, pensando así.
En que cómo atrás estaban los monitos ahí.
Ajá, y ver cómo te metías a la televisión. Sí. Ya después entiendes que es un foro, que son mil cosas. Entonces, pues, era lo que había.
¿Cuándo te concientizas de que lo que estás haciendo... entretiene, lo que estás haciendo le gusta a la gente y lo que estás haciendo te fascina? ¿Cuándo es ese punto de decir?
Es que creo que no fueron en ese orden,
okay.
Pero lo que sucede es que yo crecí con una familia que hacía shows de payasos.
Sí, correcto.
Ajá, o
y
sea,
ustedes entraban shows en el medio.
Sí, entrábamos en al principio o después del show de Mimo, en lo que mi papá se hacía payaso de concursos de Idiche 1 y Idiche 2.
Ok.
Entonces yo imitaba artistas. O sea, yo hacía lip sync. Yo era una draga desde muy chiquita.
¡Tú inventaste!
Por Dios. Yo era una súper pionera de las dragas. Exacto. O sea, imagínate que... Y la que me dragueaba era mi mamá, ¿no? Porque ella era la que me maquillaba. En esa época de Thalía y el mechón, ¿sabes? Rubio y como Tongolele, ¿te acuerdas?
Como Tongolele, ajá. Por supuesto.
Se hizo su mechón y traía su micrófono lleno de flores. Y esa época de la Madonna de México,
correcto,
¿no? Ajá. Yo era la que la imitaba. Entonces ponían el lip sync y yo hacía un playback divino, okay, pero perfectamente ajuareada, ¿no? Una linterna, literal, llena de flores, era el micrófono de Thalía. Que fuimos al centro aquí al lado a comprar las flores artificiales para que, ¿no? Me pintaba mi mamá con un rímel dorado para hacerme mi mechón.
¿Tu así, mechón?
Claro. Entonces, era toda una producción. Entonces, mi primer público en real fue mi abuelo, que en paz descanse.
Qué lindo.
Él fue mi primer público en la sala de su casa. Yo cantaba a Más Bonita Que Ninguna de Rocío Dúrcal. Me le encantaba ponerme el cassette en su reproductor y entonces yo, bueno, más bonita que ninguna. Y yo feliz de la vida. En esa época yo no sabía cantar, pero hacía un gran lip sync.
Exacto. Hacía un gran performance.
Claro, por supuesto. Entonces, mamá tejía, y creo que a la fecha lo sigue haciendo. Digo, yo perdí toda relación con mis papás biológicos. Pero en esa época y en esa parte, la verdad es que son de las cosas súper lindas con las que sí me quedo. Todo el tema de la producción, ver a mis papás ensayando en la casa, escribiendo sus propios sketches o sus propios speeches, o ir a un lugar en una librería y buscar libros de concursos para niños o didácticos que eran como para maestros de escuela y traían ciertos juegos infantiles que eran los que mi papá integraba. Entonces había un proceso de investigación.
Claro.
Nos teníamos que ir a meter a una, ¿cómo se llamaban las tiendas de cassettes?
¿Tiendas de discos?
Híjole, no me acuerdo. Porque no era Discomanía, eran otras. Antes de Discomanía o una de esas, habían de cassettes.
Es que no soy tan viejito, creo.
Ya sé. Sí. Pero no te preocupes. Yo lo digo con mucho orgullo. Porque a mí me tocaron cosas bien chidas. Ay, exacto. Que ya no hay.
El Walkman con cassette.
Ajá, claro. Supuesto. Uy, cuando tuve uno de esos que me regaló mi abuelo, por cierto. Yo, ay, no, bueno. Entonces, íbamos a tener este proceso de investigación en donde mi papá buscaba música clásica para poder tener el audio para cuando era Mimo, ¿no? Pero entonces había que llevarlo al otro reproductor para entonces grabar el cachito que quería nada más y luego pegarle el otro del otro momento. O sea, era toda una producción.
Exacto.
Entonces, yo te puedo decir que yo sé que este medio me fascina, o más bien no el medio, sino poder tener la oportunidad de interpretar un personaje, de ser una draga si es necesario, de subirme, de estar detrás de una cámara o estar sobre todo en el escenario desde que tengo memoria.
Claro.
O sea, yo empecé desde aquí en Chapultepec, justo, mira aquí qué bonita vista.
Sí.
Al lado del lago de Chapultepec pintábamos una raya con gis que delimitaba el escenario. Y mi papá hacía sus performances de payasos y yo pasaba con el gorrito feliz de la vida porque necesitaba practicar.
Y eso era lo que él hacía.
Ajá.
O sea, ese era su
vida. Su y luego vida. Ya llegamos a un pueblito, que por cierto les mando un saludo a todos los de la Magdalena Coacalco, que qué infancia más bonita me regalaron, muchísimas gracias. Los recuerdo con muchísimo cariño. Y fuimos los payasitos del pueblo. O sea, si la niña Rodríguez cumplía años, pues ahí íbamos, ¿no? O si la familia de atrás o la de adelante o no sé, cumplían años, contrataban a mi familia. Entonces, en mi casa, como lo he dicho en muchas entrevistas, solo había itacates y pastel. Porque, ¿claro? Pues, no manches, o sea, cada fiesta que ibas
te llevabas.
¡Llévese su itacate, payasito! ¡Qué padre la pasamos, payasito! Claro. Increíble payasito.
Entonces, nunca faltó comida
por
en la
supuesto
casa.
Que no. Entonces, dependiendo de lo que se necesitaba.
Ni buen humor.
Para el performance exacto, pues mi mamá tejía y entonces me hacía el vestuario con las campanotas de Rocío Dúrcal. Y yo, claro, hacía mi lip sync y todo. Entonces, donde descubrí que ya de manera consciente, porque a los 6 años yo recibo esta oportunidad en La Última Esperanza y me llevan a hacer este casting. Y pues yo creí que el casting era lo que había que hacer y ya. Yo ya lo había hecho. Y me dicen, no, Violeta, es que vas a hacer una telenovela. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo? ¿Y el público? No, Viole, es que ¿te acuerdas la tele que te gusta? Ah, pues a través de esto es como si te metieras a la tele.
Ok.
Ah, entonces si yo hago esto voy a salir en la tele. Entonces a mí me emocionó muchísimo y entendí cómo funcionaba el hecho de que se metieran a la tele. Pero pues era un moquito de 6 años, o sea, olvídatelo. El apuntador, yo decía, ¿por qué me hablan?
Sí, ¿quién me habla? O sea, normalmente no sí lo sientes, pero ahora ya lo sientes más.
No, el apuntador estaba adentro, sí, era una cosa que en mi vida había visto. O sea, fue como, ¿de qué pedo?
Pero normalmente pensabas que eran tus pensamientos lo que te hablaba.
No,
y ahora ya hay un güey que te está diciendo algo. Muévete a la derecha, ¿por qué?
¡No! O sea, ahora tener mis pensamientos y encima un güey que me habla, no mames, si tienes razón, no lo había pensado. No estaba tan esquizofrénica cuando en esa época, tan niña. No soy esquizofrénica.
Todavía.
Depresiva, pero nada más. Entonces, pasa. Entonces, yo me aprendía todo de memoria. O sea, y resulta que me llevan a un. Yo no sabía qué era el teatro. Nunca había pisado un teatro.
Para aunque siempre mí, lo viviste. Porque,
aunque lo viví, pero no sabía qué era eso. Ajá, entonces, gracias a un compañero de esa obra, de esa telenovela de La Última Esperanza, me invitan a ver una obra que se llamaba La Cajita de Musicante. En el Teatro Hidalgo. Fue el primer teatro que yo pisé, que fue así de... ¿Qué es
esto? ¿Qué es esto? ¿Y todos esos me van
todo,
a ver?
¡Qué maravilla! No, pero yo no estaba en la obra.
Ah, ok.
O sea, yo fui de público. Y es un teatro que te impone desde que llegas. Sí.
Claro.
Y La Cajita de Musicante, que por cierto, si ustedes saben quién tiene los derechos de esa obra, avísenme, porque la quiero volver a montar y no he podido encontrarla, porque marcó mi vida. Yo salí de ahí comprando el cassette con la obra completa, que literal era un podcast. Porque en realidad era la obra completa, pero solo con audio.
Claro.
Sí. Me la aprendí toda.
Como las audionovelas.
Exactamente. Yo me aprendí toda la obra. Toda. Toda. Y sentaba a mi abuela, pobrecita, que en paz descanse, y le decía, siéntate, te voy a contar la obra.
El otro sí.
Pero abuela, tienes
haciendo
que hacer...
Discos, ya no podía
tienes que hacer... Abuela, te estoy cantándola.
¡Apóyame!
Mi abuela dice, pobrecita, güey, pobrecita. Pero tienes que hacer el instrumento. Este es un arpa. Es que aparte la cajita musicante es padrísima porque te enseña cuáles son los instrumentos de viento, cuáles de cuerdas y cuáles de percusiones.
Okay.
Y te va a llevar... Es súper didáctica la obra, es muy preciosa, muy linda. La tengo bien clara en mi cabeza, aunque me gustaría tener el texto y me fascinaría volver a montarla. Pero bueno, si saben, ahí se las encargo, ¿no? Echen una investigadita porque yo no la he encontrado. Y entonces, yo le decía, haz el arpa, abuelita. Suena, rin, rin. Y mi abuela hacía, rin. Y yo, no, abuela, con ganas, abuela, vamos. Entonces, te digo, o sea,
directora desde entonces
no,
también.
Claro, yo montaba escenas y no sabía que lo estaba haciendo. O sea, yo me hacía mi utilería, eran unos libritos chiquititos que yo hacía con un cuaderno y les hacía los cuadernos a mis alumnos porque a mí me gustaba jugar a la escuela y obviamente yo iba a ser la maestra.
O sea, sí, no había forma.
O sea, si quieres jugar conmigo, yo soy la maestra. Y entonces tú vas a decir esto y tú esto. Ok, ya la de tres. Una, dos, tres. Ay, la cagaste, te equivocaste.
Otra vez. Otra vez.
Sí, te lo juro, te lo juro. Yo y yo estaba montando escenas y yo no sabía que estaba montando escenas.
¿Qué?
O sea, fue muy
cañón. Y de ahí te lleva a... una tras de otra, tras
sí,
de otra, tras de otra.
Estuve en Mujer Caso de la Vida Real, en donde recuerdo el punto así clave, en donde dije, ok, esto es ya de manera súper consciente, porque yo lo viví como parte de mi vida, sin entender qué era lo que estaba haciendo tal vez, pero recuerdo perfectamente a Cynthia Clitbo.
Ok.
En la televisión, en el privilegio, sí, a la señora Cynthia Clitbo, que después la vida fue tan generosa conmigo que me dio la oportunidad de trabajar con ella. No solamente en televisión, sino en teatro también.
Claro.
Y fue mi mamá. En Atrévete a Soñar, ella fue mi mamá. O sea, no sabes lo que fue para mí que la vida me diera ese regalo.
Qué cañón, ¿no? ¿Cómo sí. son esos procesos de esas personas que admiras, que son un sueño, al final de cuentas, que son sí. maestros sin quererlo ser, porque no te conocen, porque tú los ves claro. en la televisión? Y después llega la oportunidad...
de ser así. De ser la esponja más grande, de observar todo lo que hace. O sea, yo recuerdo esa escena en donde ella se rapa. Uf. En el privilegio de amar, se llamaba la novela, ¿no?
Sí.
En el privilegio de amar, ella estaba, porque aparte yo me eché toda la novela, por ella. O sea, a ella siempre la he admirado como actriz. Siempre me pareció, o sea, que sus villanas eran espectaculares. Uh-huh. Y lo siguen siendo, ella es brillante, ella es una excelente actriz. Y entonces... la veo y entonces veo que no, que no sé qué, se pone toda loca y agarra la máquina y
entonces ay, eso no,
y yo dije no man.
Estaba, no estaba en el script,
pero es que aparte no sabía, no creo, que no recuerdo si estaba mi mamá ahí, no recuerdo quién estaba, porque no yo muchas veces mi compañera de camino fue la tele. Entonces, o porque mis papás estaban haciendo cosas, o mi mamá siempre andaba tejiendo, o no pelaba mucho la tele, solo escuchaba, uh-huh. o estaba en la cocina haciendo cosas. Entonces, mucha parte de mi compañía fue la tele. O sea, hace no mucho, que ahorita voy a ir allá, pero yo no sé si, como que yo quería compartir con alguien de...
¿Qué hizo? ¿Qué pasó?
O sea,
claro.
¿Se rapó? ¿Se rapó? ¿Es real? Y entonces, ¿qué pelona?
Y ahí no hay de corte, dije, no queda.
¿Qué calidad
la repetimos?
De actriz, porque dije, o sea,
claro.
¿Qué calidad de actriz que está
que se pone...
el personaje? Y dije, es que yo quiero eso. Ahí fue como un punto de consciente en donde dije, claro, yo quiero en algún momento poder protagonizar o poder antagonizar una historia. Yo siempre quise ser villana, pero esta cara no me daba para ser villana. O sea, con una baby face. No, después demostré que sí.
Exacto,
se puede.
Claro.
Y que de hecho tiene una dualidad maravillosa y que puedo ser villanas impresionantes, pero al principio de mi carrera, pues fue muy complejo,
claro.
porque yo siempre tuve baby face. Entonces era como, y a la fecha mucha gente me dice, ¿qué haces? Te ves súper joven. Y yo, ay, muchas gracias, la yoga facial sí funciona. Porque a mí me da mucho pavor las cosas de... inyectarte y que, ay, no, me da ansiedad. Entonces, yo hago yoga facial, se los paso al costo. Entonces, de pronto, pues no me daban esos trabajos. A mí me daban de la niña.
Exacto.
O la que abusaban de ella. Oh, o en Mujer Casos de la Vida Real, bueno, o sea, me abusaron de mí todo lo que pudieron en los personajes.
Sí, sí, sí.
¿No? Hay que aclarar, ¿no?
Hay que aclarar, por favor.
Okay, híjole, de verdad.
De ahí sale el bait, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
De ahí sale el bait y bota, de ahí 100,000 fue.
No.
2,000,000.
Personaje. Y entonces, no, vinieron montonales de cosas. Estuve en María Isabel, estuve con muchas cosas, pero no me daban esa oportunidad. Pero parte importante de mis metas, o aquello que yo quería alcanzar, era justamente poder antagonizar una historia.
Uh-huh.
Y mira qué bonita fue la vida o la divinidad que me dio la oportunidad de antagonizar mi primer proyecto de la mano de ella. O sea, ella era mi mamá en la historia. Entonces, para mí era como un éxtasis total. Así de, ay, Dios, sí, valió la pena.
Claro.
Todas las piedras que tuve que picar. Y es que realmente es muy complicado. O sea, tienes que estar preparado. Me metieron a clases de canto, a clases de baile. Yo en esa época no había sea infantil, no es como que pudieras tener acceso a, siendo tan chiquita, tomar clases o así. Entonces buscar era muy complejo.
Y llevar tu vida a la par.
Sí, porque además era ñoñísima y lo sigo siendo.
Para,
o sea, era
escuela.
Una chava que estaba siendo niña actriz, pero su promedio era 8.
Ok.
Y era 8 porque faltaba clases, o sea,
exacto.
¿no? Y este, él me acuerdo perfectamente que en cuarto año de primaria, que no tuve ningún proyecto, uh-huh, estuve en el cuadro de honor.
Me dieron mi estrellita en la frente.
Así, pionita del cuadro de honor, me dieron diploma de la excelencia, gracias. O sea, yo siempre disfruté mucho de la escuela y de todo. Era padrísimo que mi mamá, pues ahí sí se la super rifó, uh-huh, porque me leía las guías y todo. Encima de que me tenía que aprender los textos, pues también tenía que aprender y echarle una buena leída a las clases, claro, para llegar a los exámenes. Fue muy difícil el proceso de bullying en la escuela, porque cuando eres el bicho raro o el diferente...
¿Sí?
Sí, por supuesto.
O sea, no por ser la niña famosa, la...
No, la que sale en la tele, no.
Al contrario.
Al contrario. Te voy a madrear porque nos vemos a la salida, me cagas, ¿no? Y es como...
O sea, la...
No sé qué, pero éramos niños, éramos muy chiquitos.
Sí.
Yo lo viví en secundaria.
Pero no es lo correcto.
No. Yo lo viví en primaria y lo viví en secundaria, muchísimo. Yo tenía una amiga, tal vez. Dos. Oh. Y, ay, yo estaba rayadísima. Porque, no, y me hacían de todo, me escondía. Porque aparte dicen que los ñoños o los que nos disciplinamos en la escuela y que entregamos todo a tiempo, pues caemos gordos, ¿no?
Porque pones
pues porque pones en evidencia a los que la cagan y no lo hacen.
Claro.
Entonces imagínate, o sea, encima de ñoña artista, ay no, ya.
Exacto, ¿qué más?
O sea, ya.
Ya, ya. O sea, perfección total,
o sea, caes,
¿no?,
gorda, ya, 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 ya. No, no. O sea, cágala, haz algo, ¿no? Obviamente llegó un momento en la secundaria en donde tuve un tema de, no sé si de rebeldía, pero sí falté en la secundaria, faltar a clases y llevar las cosas a su justa medida, no, ahí sí me costó muchísimo, claro, trabajo.
Más con un cambio evolutivo personal.
No, y aparte yo llevaba un año de adelanto en la escuela.
Además.
Porque aparte yo pedí ir a la escuela, porque donde vivía mi abuelo, había un kinder enfrente.
Ok.
O sea, yo tenía 2 años y ya hablaba perfectamente. Y entonces era de, llévame ahí. ¿Qué es ahí? Pues es que ahí hay niños. ¿Cómo se llama eso? Se llama escuela. ¿Y qué hacen ahí?
Ok.
Ah, pues les enseñan cosas. ¿Les enseñan cosas? Llévame. No, Violeta, todavía falta un año. Llévame. Yo quiero ir. Quiero ir. Llévame. Yo veía a los niños.
Ya, te puta, vete.
Llévame. Entonces yo veía a los niñitos así en la ventana, así de... entraron a su escuela. Sí, es una cosa muy cagada, pero pues así era. Entonces me llevaron a la escuela de 2 años. Entonces yo acabé la escuelita, pues muy chiquita, entré a los 5 años a primaria, y además entré leyendo y escribiendo, o sea...
No, bueno, sí, caías mal.
En la, ¿verdad? Ah, sí.
No, ya
o sea, sí. En la escuela, en la primero de primaria, ya en escuelita de gobierno, porque siempre estuve en escuelita de gobierno, pues yo ya sabía leer y escribir, y el primer año es aprende a leer y a escribir. Entonces, uh-huh, les decía, bueno, ahí cuando se lo aprendan me avisas. Y me metí abajo del pupitre a echarme una jetita.
Reía relajadita.
Y hacían, ¡shh! ¡Violeta está dormida! Entonces era muy cagado. Y pues además iba yo a mis primeros proyectos.
¿Qué
y
te
así
hacían? O sea, ¿cómo? Uy.
Bueno, desde la que me quería madrear hasta, ajá, la que
¿alguna
tomaban
vez estuviste en,
sí,
golpes?
Sí, trataron, pero traía...
¡Corrí patrón rápido!
No, la que me quiso golpear fue en la cuadra.
Okay.
Pero como siempre fui buena patinando, pues me la escapé, ¿no? La verdad. Okay. O sea, sí. Y es más, la toreaba. No.
¿Verdad?
En una de esas sí me agarró, ¿no? El pelo, porque siempre traje el pelo larguísimo. Y me agarró y fue de... ¡Ah! Entonces ya ahí ya tuve que como defenderme, me solté y al final salí corriendo. Pero nunca fui una chava de pleitos. ¿A qué te miento? O sea, la realidad es que yo hacía todo por evitarlos.
Claro.
Nunca he sido la que le gusta el conflicto o la que quiere madrearse a alguien. Uh-huh. Ay, no, no.
Sí,
no, 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 no sé, no está en mi sistema.
¿Sabes de esas personas,
pues,
que te molestaron?
No, caray, me hubiera encantado,
o sea, se acabó,
saber.
Se,
sí, no.
Se borró esa,
no,
etapa de tu vida.
Creo que solo una vez un chavo sí me sacó de quicio.
Ok.
Uno, recuerdo perfecto en secundaria, que era más chiquito que yo, y mira que está cañón, porque yo era muy chaparrita. Pero si yo iba hasta adelante, bueno, o sea, él era un poco más chaparrito, o sea, éramos como del tamaño. Y me acuerdo perfecto que una compañerita me encargó su pupito, o sea, su banca, uh-huh, me la encargó para que se la cuidara, porque aparte yo siempre buscaba sentarme hasta adelante, porque como echaban tanto desmadre...
¿Tú querías poner
atención? Me cagaba porque no oía nada.
Claro.
Y de por sí, con pedos iba a la escuela, y a mí me gustaba ir a la escuela, pero también iba a grabar, pero también me gustaba, pero... Entonces yo trataba de aprovechar el poquito tiempo que tenía con todo.
Uh-huh.
Y entonces la chava me encargó su butaca, o su ¿viste? Ahí
pupitre.
Su butaca. La niña de teatro, discúlpenla. Su banquita, su pupitre. Y entonces este güey, no sé por qué, le dieron ganas de chingarme. Yo estaba en el espacio de Tatiana. Tenía 12 años, si no mal recuerdo. Y cómo me fregaban porque... ¡Ay, la Tatilandia! ¡Ay, sí, como niña pendeja! No es que... Perdón mi léxico, pero así me hablaban. Y entonces, de pronto, pues no sé, ¡quítate de la bot! No, Juanita me la encargó, ni me acuerdo cómo se llamaba la chica. Me la encargó, no es que además quiero estar aquí adelante. ¿Tú qué te metes? ¿No? No, que no sé qué. ¡Ay, tú, la Tatilandia! ¡Jujuju! ¡Jajaja! Ja, ja. Y entonces, yo...
Pues no sé si
yo, pero yo lo que hacía es que para evitar los conflictos, pues no los pelaba. Mi arma era la indiferencia, siempre. Me decían, te voy a golpear, ¿no? Y me esperaban afuera y yo, bueno, y caminaba, ¿no? Y tú, y seguían gritando.
Pues okay, dale.
O sea, mi arma era la indiferencia. Y este me colmó el plato, porque me hablaba... Me jaloneaba y yo hacía como que no me... O sea, indiferente, hasta que me colmó el plato y te juro, no sé cómo, lo agarré del cuello, pero ni avisé. O sea, de esos perros que no ladran, que no ladran, muerden.
Imagínate al pobre güey.
Fue así de... Lo agarré del cuello, pero aparte, en mi encabronamiento, o sea, solo tengo la imagen que hice 2, 3 pasos, ¡pum! En la puerta. Entonces, así, me vuelves... a fregar y no te la vas a acabar. Ya estuvo suave, ¿no? Ya. Puf, lo solté. Y me dicen... Y todos así. Porque dicen que las patitas le colgaron.
De plano.
Yo no lo medí. O sea, después fui descubriendo que sí hay una versión de mí que si le colmas el plato lo suficiente, es como los gatos.
Sale.
O sea, se ciega y a lo mejor te puso la rastriza de tu vida. Y cuando te das cuenta, dices, ay, no mames, ¿tampoco yo hice esto? Te lo juro, así.
Ándale.
Entonces, esas son partes que he tratado de traer como muy controladas en mí. No es que hayan salido a retozar con frecuencia, la verdad es que no. Pero me pasaron momentos así, ¿no?
Wow.
En donde por defenderte o porque ya te colmaron el plato... Claro,
pusiste
pues
el punto final, ¿no?
Exactamente.
Sí, a ver, ya, se acabó.
Entonces, pregúntame si se volvió a meter conmigo.
Claro que no.
Evidentemente no. Pero en secundaria sí debí un chorro de materias.
Ok.
O sea, también pasé por ahí. O sea, todas las materias que te puedes imaginar y tuve que estudiar y los extraordinarios, pero también... Otra cosa que pasó en secundaria es que, te digo, patinaba mucho y entré en un sándwich en donde no me veía tan niña, pero tampoco me veía adolescente. Entonces, en ese sándwich no había tanto trabajo, entonces pude dedicarme un poco a la escuela, pero al mismo tiempo hubo, como bien decías, cambios hormonales, pero te empiezan a gustar los niños, pero entonces te distraes, pero entonces... Pasaron como muchas cosas y pues sí, empecé a deber todas las materias que te puedas imaginar. Entonces sí me tuve que poner las pilas para sacar extraordinarios, para poderme graduar de secundaria.
¿Algún día se te subió la fama en esa época? O sea, que hayas dicho...
Eso es algo que sí le debo a mi mamá biológica cañón. Porque ella siempre me decía, no. Sácate la pinche papa de la boca y a mí háblame bien. No me hables como niña estúpida, me decía.
Ándale. Y tú, oh, ok.
Ah, chinga, no me di cuenta. ¿Te estaba hablando así? Sí, aquí. Y esas mamaditas, aquí no. Pues me traía cortita. Cortitita. Pero cortita. O sea, mi mamá biológica y sí, todo. Y si te van a querer aquí, va a ser por tu talento. Y no puedes estar siendo una pendeja. O sea, casi de...
Se fue ponte una gran maestra.
Sí, dijo, ponte chingona porque pendeja no me sirves, ¿no? O sea, así, ¿no?
Ándale.
Entonces sí era como de, órale. O sea, lo que pudiera hacer, tenía que echarle ganas. Porque además, ella me hizo darme cuenta que también hay bemoles dentro de la carrera. O sea, me decía, mira, eso que está haciendo la niña, no. Yo vi subidas de falda o abrazos a productores, demasiada efusividad, escotes. Vimos muchas cosas, muchas. Y ella me decía, eso no. Si tú vas a estar aquí es por tu talento. Así que chíngale porque ese camino es más complicado. Entonces, si alguien me enseñó a chingarle, pues fue ella.
Nice.
Y entender que tenía que prepararme para lograr las cosas, pues fue ella. Y yo entendí desde muy chiquita que no iba a poder lograr las cosas si no estaba, o si no era muy buena en lo que tenía que hacer.
Claro.
Que no bastaba con que me gustara, sino que tenía que ser encima buena en lo que hacía.
Lo has mencionado ya un par de veces y digo, si lo quieres contestar, contéstalo, no, le ponemos delete, no pasa nada. Pero hablas de esa mamá que ya no está contigo.
Sí, no, ya no.
Pero después de haber sido una gran maestra.
Ah, no, tuvo sus cosas extraordinarias. O sea, yo, parte importante de los pilares que a mí me dieron la fortaleza para navegar en un medio tan complicado sin embarrarme, siendo lo más honorable posible, estando preparada, tocando puertas con este respeto y con esta ahínco, uh-huh. se lo debo 100% a ella. Ella me enseñó muchísimo con respecto a eso. El problema es todo lo que envolvió eso.
Ok.
A lo que voy es, esas bases, no manches, gracias. Le estaré eternamente agradecida toda mi vida. Uh-huh. Pero aunado a eso es que ella también me empujó porque le convenía. Porque si yo dejaba de ser una niña actriz, ya no había el ingreso que necesitaban.
Wow.
O sea, creo que sentirte explotado poder llamarlo explotación es porque tú te sientes de esa manera. Okay. Yo la verdad es que iba a pasarla increíble. Lo que menos me importaba era lo que ganaba o no.
Claro.
O sea, yo no iba por dinero. ¿Qué es eso? O
Exacto.
sea,
sí, sí, sí.
No. Yo te puedo decir que a la fecha, pues sí, obviamente necesitas una remuneración porque hay que comer, ¿no? O sea, pero no es como que mi razón primordial por la que trabajo es por lo que voy a ganar.
Ok.
No, yo disfruto la experiencia, crear los personajes, poder aprender cosas nuevas. Siempre me he declarado una coleccionista de experiencias. Amo coleccionarlas. Entonces, si hay algo más que puedo aprender, lo voy a hacer. Pero si a lo mejor la intención de mi mamá biológica, la intención per se, no fue quiero que mi hija sea mejor en lo que hace, sino si ella deja de hacerlo, dejamos de comer, ¿no?
¡Auch!
Entonces, creo que no tiene que ver con una...
¿Cuándo lo entendiste?
No, pues después de años de terapia. Muchos terapia. Años de terapia, sí, por supuesto. O sea, yo pasé muchos años de mi vida tratando de rescatarlos. Porque se me inculcó también, así como se me inculcaron pilares, se me inculcó que yo tenía que echarle muchas ganas para mantenerlos, para devolverles todo lo que han hecho por mí. ¿Me entiendes? Y al final, ese es un concepto cultural y muy hasta tradicional, Correcto. Social, que sigue sucediendo en montonales de familias en donde he escuchado a muchos... hombres, sobre todo hombres, diciendo, no, hombre, es que yo tuve 8 hijos para que me mantengan. Ya, no manches, yo ya trabajé muchísimo. Pues ahora que sirvan de algo, ¿no?
Claro.
Y lo ven como lo más normal. O sea, yo no lo digo con juicio. Es parte de algo y un concepto que existe.
Sí, sí, sí.
A mí
sí,
me lo
sí,
metieron
es una sociedad, es parte de
es parte de la sociedad, es parte del aprendizaje o no sé exactamente cómo sí, llamarlo.
Vienes desde el machismo hasta...
Son cosas que venimos arrastrando de manera generacional. Exacto. O sea, y entonces yo entendí desde muy chava que pues había que sacarlos adelante cuando encima mi familia biológica pues vienen de cuadros disfuncionales severos, o sea, no se las vieron simples,
claro.
No tuvieron oportunidad de terminar una carrera o siquiera estudiar algo que los pudiera defender o con lo que pudieran defenderse, prácticamente fueron resolviendo su vida muy a la supervivencia y a lo que había,
sí,
y aún
día.
Así me dieron la vida, y aún así soy esta mujer que ves hoy.
Y te dieron grandes valores.
Y me dieron grandes valores, o sea, si yo sé de música clásica fue gracias a mi papá, o sea, si yo sé del cine de oro mexicano a muy temprana edad, y me lo sé de principio a fin, es por mi abuelo, o sea... si sé cantar bien y sé bailar bien y me comprometo con cada proyecto que yo hago, es gracias a mi mamá. O sea, a mí me enseñó a respetar el trabajo de cada una de las personas. En una de esas veces que se me intentó subir el agua al tinaco a lo pendejo, mi mamá sí me... O sea, que ya estaba tratando mal a la maquillista o a la peinadora. Uy, no sabes cómo me fue.
Claro.
Y me sentó y me dijo, a ver, esta señora viene a trabajar, así igual como tú. No te creas nada, ¿eh? Este es un trabajo igual que el de todas, igual que el de la señora que limpia. Así que te me pones las pilas y respeta y vele a pedir una disculpa. Sí, mamá.
Claro.
Sí, perdón. Entonces, no, hoy te puedo decir que tengo relaciones maravillosas con las chavas de peinado, maquillaje, las de taller de vestuario. Hay floor managers que me vieron crecer,
claro.
Que vieron cómo me aprendí a mis textos de chiquita y que siguen estando en la empresa. Y todos recibo muestras de cariño hermosas porque tenemos una relación laboral eterna. O sea, claro. La mayor parte de mi trabajo ha sido en televisión, ha sido en Televisa. Entonces, ella me enseñó a respetar a las personas. O sea, yo a la fecha, si una señora está trapeando, jamás me verás pasándome por encima. No puedo.
Sí.
O sea, soy una mujer que lo que, pero hay quienes van sí, por claro. la inercia y no es que quieran hacerlo, no, no se dan cuenta. Sí, simplemente pasan.
No es
consciente. Yo sí estoy observando y digo, ay, perdóneme, señora, ¿puedo pasar? Sí, manita, sí, me voy a pasar por la orillita. Ándale, pues, y me paso por la orillita, uh-huh, ¿me explico?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
O sea, soy ese tipo de persona y sí se lo debo a mi mamá. Después llegó un momento en el que traté de empecé a darme cuenta de muchas cosas con las que ya no compaginaba claro. yo. Yo salí corriendo de casa muy chiquita. Uh-huh. O sea, yo me salí de casa a los 15 años. Y siendo menor de edad, pues yo todavía no podía ir a cobrar mis cosas. Entonces, de pronto era...
Claro, ¿dónde te fuiste? A los 15 años.
No, me fui con el papá de mi hijo a vivir en su casa, que es una historia que ya hemos contado
bastantes veces. A los 15 años.
Sí, salí corriendo. Yo lo que quería era wow. ya, esa vida ya no. Y dije, no, prefiero venir a verte con gusto a que estemos discutiendo, ¿no? Entonces me voy, al final terminó siendo muy complicado porque luego fui mamá y bueno, esa historia...
¿A los cuántos años?
El mundo la conoce. Yo fui mamá a los 18 años.
Y entonces, yo también me casé con mi mujer embarazada.
Ajá.
Y es un proceso. Exacto. Es complicado,
Sí, que
es increíble, pero es...
Yo nunca me casé. Yo sí, eso sí. Yo siempre supe que quería ser mamá.
Ah, es que...
A lo mejor no me fijé exactamente en el entorno en el que lo estaba haciendo. Pero yo salgo muy chiquita uh-huh. y le digo a mamá, pues necesito mi dinero, ¿no? No, ¿cómo crees? Te doy el 50.
¡Ándale!
Pero el 50 es mío. Oye, pues si yo te llevé,
claro.
yo hice. Si lo ves de esa forma... Tienes razón, ¿no?
Transaccional.
Ajá.
Por supuesto.
O sea, si lo vemos desde su realidad, creo que sí, pero soy tu hija. Y ya acabo de tomar la decisión de independizarme y yo necesito, ¿no? Salir adelante. En su concepto no existía lo que yo estaba tratando de explicarle.
Sí, sí.
Porque te digo, traen cosas
cada
muy afianzadas de mucho tiempo atrás.
Y no le convenía, punto.
No. O sea. Y entonces. Pasaron montonales de cosas, después nace mi hijo, y después de que nace mi hijo, me veo enfrentada a esta necesidad de ver quién me lo cuidaba, de todas estas cosas.
Porque es cuando parte de tu carrera hace un boost espectacular.
Sí, eso vino después. Sí, no. Primero, cuando Omar nace, y era cuando decido dar a luz, a los 9 meses de que Omar ya había nacido, tomo la decisión de dejar al papá de mi hijo okay. porque estuve a punto de ser golpeada.
Mm.
Y entonces dije, no, esto no es.
Ese es un punto, y vuelvo a lo mismo, podemos platicar de lo que uh-huh. quieras, pero ese es un punto bien importante porque uh-huh. la gente que escucha y que te ve como un referente, creo que es bien importante que no te dejes.
Sí, más que nada.
¿Qué difícil es?
Sí, es muy difícil porque también hay mucho miedo de por medio.
Claro.
En esa época yo no tenía idea de lo que era la terapia, ni me lo hubiera imaginado. No es algo que estaba en mis días o que alguien me lo hubiera planteado. Uh-huh. Pero lo que sí sabía es que tenía un ser vivo a mi cargo y que él no pidió nacer y que yo lo traje. Uh-huh. Y que yo no quería, repetir algunos patrones de mi familia, de la mía,
por supuesto.
Y que tampoco quería que creciera en el entorno en el que yo estaba creciendo.
¿Qué madurez a los 18 años?
Pues no sé si a lo mejor es...
O ya después de tanto tiempo ya lo ves.
No, yo creo... No, es que te lo juro, Omar, mi hijo ha sido el maestro más grande de mi vida. Porque si bien algo dentro de mí sabía que quería ser mamá, y lo tenía desde chiquitita, o sea, yo ya tenía mi nenuco y lo cuidaba como si realmente fuera un bebé... yo algo en mi sistema me dijo, es que necesitas ser mamá ya, ¿no? Entonces, bueno, cuando Omar nace, haz de cuenta que para mí el tenerlo chiquitito y darme cuenta que dependía de mí.
100%.
Y que encima no solamente iba a ser ese bebé siempre, sino que iba a ser una persona como yo después. Y decían la madre, ¿y qué clase de persona va a ser? Si yo no lo hago bien, imagínate. Ay, entonces dije, no. No. O sea, él para mí fue como un darme cuenta de quitarme como velos y cosas. Porque uh-huh. pues en repetir patrones, en que viví con un padre alcohólico muchos años, en que todo este rollo, como que todo lo justificas porque es con lo que creciste. ¿Crees que no hay más, no hay otra manera
correcto.
De vivir, que solamente hay esa? Ajá.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Entonces de pronto al verlo a Omar, dije, es que yo no quiero que pase por las cosas duras que yo pasé, al menos no de niño. O sea, ya si de grande tienes que experimentar, pues órale, pero mientras estés a mi cargo, yo te cuido, carnal. Yo veo cómo le hago. Pero no. Entonces empecé como a darme cuenta de que el entorno en el que yo estaba, pues no era lo más sano. O sea, mi hijo iba a aprender a mentar la madre antes que decirme mamá. Y no es que yo juzgue, sino que no era lo que yo quería para el mío. Dije, no, esto no. Y después, cuando estoy a punto de recibir ese madrazo, dije, es que, ¿qué estoy haciendo?
¿En dónde me estoy colocando?
O sea, lo que sigue es que lo golpeen a él, no. A mí hazme lo que quieras, pero a mí o no. A mi hijo, no. Entonces, él me dio una fortaleza que yo no sabía que conocía. Y más que él, el amor por él. Uh-huh. Ese amor que tal vez no lo viví por parte de mi mamá. O sea, yo conocí el amor real entre padres e hijos gracias a que tuve al mío. No sé si me estoy dando a entender. No dudo que mis papás me amaran, porque yo sé que ellos me amaron
hicieron lo mejor
a
que
su forma y hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, pensando en lo que pensaban, sintiendo lo que sentían, entendiendo todo lo que podían entender, más el background que ya traían. Pero el amor real de familia... No, lo aprendí con mi hijo. Eso es algo que me enseñó él.
Es algo súper profundo.
Muy. Descubrí eso tiempo después. Pero claro, lo primero fue defenderlo a él. Entonces tomo la decisión de salirme. Y entonces me veo en la necesidad de decir, ok, ¿y ahora?
¿Y ahora cómo le
hago? Y entonces ahí mis papás brincaron y dijeron, no te preocupes, nosotros te ayudamos. Ay, neta, pues que también ya veníamos de roces y de cosas. Yo ya había hablado con las instituciones y les había hecho saber que yo necesitaba mi dinero, que no era posible que me lo estuvieran quitando, que, ¿no? Entonces, bueno, una vez que regreso a mi casa con mi hijo y ellos me apoyan, se llegó a un acuerdo comercial. Esto no iba a ser gratis. Ella no era beneficencia, aunque es mi mamá.
Pero no.
Y yo dije, no pasa nada, tienes toda la razón, porque de todas formas, si yo hubiera tenido que contratar una nana para que lo cuide, iba a tener que pagarle. Pagarle a la nana, pagarte a ti, que pues eres mi familia, ay, güey, pues claro, ¿no? Entonces, así fue. O sea, fue un acuerdo comercial y además encima yo me puse las pilas y sabía perfectamente que mis papás venían de este background tan complicado.
Y tenías que proteger a tu hijo también.
Ajá, claro. Y conseguir una... tener ellos la posibilidad de tener un techo, o yo los veía sufriendo siempre porque había que pagar la renta y no les alcanzaba. O sea, yo vi muchas cosas y dije, pues, ¿cómo solucionamos esto, no? Y después llega a mi vida la terapia. Porque tuve una frase célebre de una persona con la que salía que me dijo, es que yo debería de estar con una mujer a mi lado, ¿no? Como una niña como tú. Y entonces para mí fue como un... Y aparte me bajé de su coche en shock, o sea, me dejó girando así en como trompo, en una patita y así. Dije, creo que algo no estoy haciendo del todo bien. Y mi hijo, no mames, está creciendo. Y yo, y aparte Omar no me hablaba. Omar estaba muy enojado conmigo porque fui una mamá muy ausente. No pude estar en muchos momentos porque tenía que trabajar para darle de comer. Entonces a mí me daba pavor saber que soy una mamá soltera y que la única familia que tiene soy yo.
Y no está.
Y que tengo que estar ausente, aunque buscaba los momentos de calidad. Pero encima, en algún momento iba a ser adolescente. Y si no me habla y me dice qué tiene y qué le pasa, el riesgo que puede correr es enorme. O sea, yo no podía hablar de sexualidad con mi familia. Correcto. Por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Y hay un montón de cosas que aprendí porque le pregunté a mi amiga, que es igual de pendeja que yo, me explico. Sí, ¿estás de acuerdo? Porque estamos en el mismo proceso, ¿no? Es que a mí ya me duelen, a ti también, sí, será normal. No había Google, claro. Señores. No, aparte, no existía Google.
Y siempre hay una que sabe más que la otra, ¿no? Claro. O que se cree que sabe más.
Ay,
que la otra.
No te preocupes. Es normal porque, mira, ya tenía unas bubotas, ¿no? O sea, ella ya tenía la experiencia. Ay, claro. Sí. Ay, no te preocupes, duele, pero se siente como raro, pero te van a crecer. A mí nunca me crecieron. Yo no supe qué fue eso. Pero bueno, entonces yo pensaba y decía, imagínate si él no tiene este puente de comunicación. En este mundo que a mí me aterraba ver lo vertiginoso que se estaba volviendo, que nada tenía que ver en absoluto con el mundo que a mí me tocó siendo adolescente. Y yo decía, no, por favor, algo tenemos que hacer.
Sí,
claro. Entonces, Después de esa frase célebre, dije, me acuerdo perfecto, y esto se lo debo a Pablo Lail, que yo sé que ahora está pasando por una de las pruebas más grandes de su vida. Y espero que la vida me dé la oportunidad de volver a verlo y abrazarlo. Y es uno de mis hermanos de alma, de un gran, gran amigo.
Un error. Un gran error.
Sí, ese fue uno muy grande. Que aparte bromeábamos con eso. Porque yo le, él tiene las manos más grandes que he visto en mi vida. Enormes. O sea, y aparte le dices, es que no mames, son como las de mi abuelo, de nudillos gordos, porque aparte mi abuelo era mecánico, de nudillos grandes, pero encima largas.
Largas.
Y eran una plaqueta, güey, o sea, una raqueta.
Ok.
Una raqueta. Pues le digo, no, tú puedes jugar ping-pong sin raqueta, ¿verdad? O sea, jugábamos con eso. Déjate, ping-pong, tenis. Exacto. Nos reíamos. Era muy cagado verlo agarrando un smartphone.
Porque era chiquitito.
Porque era así. Carajo, puedes escribir, no puedo. Sí, Pablo, yo te ayudo. Le dije, vamos a ponerte el de los invidentes para que le puedas dictar al teléfono. Güey, me llevaba increíble con Lyle y yo no dudo que la vida nos permita volver a vernos. Pero sí, mi amigo. Y en algún momento le dije, güey, tienes que controlarte un día porque le pones un madrazo a alguien y yo creo que no la cuenta.
Mira.
Esto fue muy fuerte. Bueno, hacíamos bromas con esto. A lo que voy es que Pablo Lyle es el que me un día llegó muerta de... Yo seguí en shock después de la frase célebre. Yo hablaba mucho con él, muchísimo. Estábamos en una novela que se llamó Una familia con suerte. Y me dice, ¿qué traes, carnal? Porque para él me decía que yo no usaba falda porque se me salía el pito y los huevos. Y yo le decía, seas cabrón, güey. O sea, ve, estás viendo que no tengo pareja y ahora encima dices que soy tu vato. Y me decía, no, güey, es que yo te veo como mi carnalito. O sea, siempre me veo como un carnal, siempre. Y es que él decía que yo tenía muchos huevos. Como para atreverme a decir que estaba interpretando un personaje de 14 años y atreverme a decir que tenía un hijo de 6. Y esos tabús de la tele de, me los pasé por donde platiqué. Yo dije, a ver, estoy haciendo un personaje. Y si tú crees que yo tengo 14, mi trabajo está perfectamente bien hecho. Pero soy una mujer de 24, no mamen. O sea, tengo un hijo y nunca lo voy a negar. Es mi hijo, punto, ¿no? Te digo que Omar fue un gran maestro. Y lo sigue siendo. Y entonces Lyle me dice, ¿no quieres ir a terapia, carnal?
¿Qué es eso?
Y yo, oye, había escuchado, pero qué pedo, ¿no? Me dijo, güey, mi terapeuta es muy buena, hace un rato que no la veo, pero pues, prueba, no pierdes nada. Güey, ha sido lo mejor que me puede haber pasado en la vida, porque entonces encontré un lugar en donde yo podía ponerme en orden, que era lo que más me preocupaba. Que yo, al no estar en orden, se lo pudiera traducir a mi hijo y luego ya cuando me diera cuenta, él ya creció, ya valió, ya no puedo hacer nada. Entonces, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Ahí fue donde le rascamos y salió la caja de Pandora y entonces los monstruos eran de un tamaño que no te lo puedo... Bueno, al menos en esa época yo los veía de ese tamaño.
Ajá.
Eran enormes. Entonces empecé a descubrir un montón de cosas con respecto a mi familia biológica. Empecé a darme cuenta de que había que llamarle a cosas por su nombre y que principalmente tenía que tomar mi lugar, que tenía que tomar el lugar de hija y no de mamá de mis papás. Porque lo que vino después de todo esto y la terapia fue darme cuenta que mis papás estaban dependiendo 100% de mí y que encima yo los había puesto ahí.
¿Crees que ese ha sido tu peor error?
No, no lo considero un error porque...
No, lo hiciste inconsciente.
No, no, porque además de que es algo que me habían enseñado... Yo creo que hubiera sido un error, un peor error, no haberme enfrentado a la verdad. Ahí sí, yo creo que hubiera estado en un limbo ahí extraño y quién sabe el híbrido de hijo que tendría hoy por ahí. ¿No? Es que está cañón, no estás de acuerdo.
Sí, y lo peor o sea, es que hay muchos allá afuera, sí.
Sí, porque consideran que tienen que crecer. Que seguramente ellos saben y no, como padres somos guías.
Somos guías.
Pero somos guías.
Exacto.
No vamos a vivir a través de nuestros hijos. Correcto. No vamos a hacer lo que nosotros no pudimos hacer, lo tienen que hacer ellos. No van a hacer lo que tú... No, son individuos, son personas. ¿Me explico? O sea, yo
qué difícil entenderlo.
No, gracias a la terapia y a que te digo, es que mi hijo vino a enseñarme todo eso.
¿No y el amor a tu terapista, por
sí,
favor?
Claro, con mucho gusto.
1-800 necesito terapia.
Sí, o sea, mi terapeuta fue una chamba de 2 años muy ardua. Y después mi hijo empezó a inventar en la escuela que su papá lo había abandonado y no sé cuántas historias se había aventado. Cuando yo siempre fui al ritmo de mi hijo, yo nunca le negué que su papá no estaba, nunca le negué nada, pero iba al ritmo de lo que él preguntaba, porque pues tampoco se trataba de bombardearlo de cosas. Claro. Y tampoco quería que mi hijo viviera una relación con su papá a través de mí. Y lo que yo siento, lo que yo percibo, y lo enojada.
Qué inteligente.
Lo enojada que yo estaba, pues más o menos, te digo que...
Sí, te costó.
Entre la terapia y todo, o sea, yo no quería pasarle a mi hijo mi enojo. Yo dije, no, él es un individuo. O sea, él tiene que generarse su propio criterio con respecto a las cosas. Porque si no se genera su propio criterio, ¿qué va a hacer mañana? Que tenga que lidiar con jefes o que tenga que lidiar con la vida, carajo.
La tolerancia está...
Y aparte la vida, y aparte volteabas a ver al mundo y dices, no mames, esto no es lo que... No, yo no crecí aquí.
Mejor no salgo.
No, yo cuando crecí era bonito, ¿no? Era yo salía a la calle, tú no salgas. O sea, es como, o sea, es que está muy cabrón.
Está muy...
Y encima figura pública y encima los medios y... O sea, fue muy, también tenía que ponerlo a él en una extrema seguridad. O sea, había muchas cosas que tenía yo que checar. Entonces, cuando llegamos a la terapia y empieza a decir estas cosas, dije, no, pues es que tiene que empezar a tomar terapia él también. Porque si yo no me puedo comunicar con este niño de 10, ¿qué voy a hacer cuando tenga 15?
De acuerdo.
Ok, y yo seguía en mi proceso y seguía en mis cosas. Y dije, ok, ¿cómo le hago para que mis papás pues ya no, ya no tenga que depender de mí? Y que tomen su papel de papás y yo de hija, ¿no? Ay, qué difícil, qué complicado. Y les puse casa. O sea, todo lo de Atrévete a Soñar se convirtió en la casa de mis papás. Que amorosamente se lo di. O sea, amorosamente dije, claro, le pongo casa a mis papás. Y yo dije, perfecto. A partir de este momento tomo a mi hijo. Y ahora sí, mamacito, a chingarle porque somos tú y yo. Tuve conversaciones bastante duras con mi hijo, a pesar de que era muy chiquito. O sea, yo le terminé de pagar la casa a mis papás cuando Omar tenía 8 años, más o menos.
Ok.
Y sí le tuve que decir, chaparro, solo somos tú y yo. Hay distintos tipos de familias y esta familia se llama Omar y Violeta. Ay, no había hablado de esto. Ok. Ya sé que les caga que llore, pero así soy.
Cero.
Y le tuve que decir, chaparro, pues tenemos que echarle ganas, carnal, porque yo no te puedo dejar aquí solo. O sea, ya no hay... Ya no están tus abuelos, ya no está nadie. Este viaje somos tú y yo. Y porque también la educación de mis papás no estaba haciendo lo que yo quería. Yo no quería que ellos lo educaran en todos los sentidos, porque hay muchas cosas que yo estaba trabajando en terapia y me estaban costando tanto trabajo que tenían que ver con mis papás. Y yo no quería que mi hijo tuviera que pasar por un dolor tan grande como ese otra vez. Si yo ya lo estaba arreglando, no mames. O sea, yo no quería que le pasara lo mismo. Y reitero, yo no juzgo a mis papás. Yo no juzgo su manera porque yo sé que hicieron su mejor y su más amoroso esfuerzo. Pero yo sabía que había algo más. Que esa no era la única manera de vivir. No, no me preguntes por qué, pero algo dentro de mí me decía, tiene que haber otra manera.
¿Qué pasa en ese momento que tomas la decisión y dices, somos tú y yo? Y... Hay un...
Omar es un niño extraordinario.
Pero me imagino que hay un vacío, ¿no?
Por supuesto, sí y no, porque yo descansé un chingo.
También.
Puta, hubo un descanso enorme porque entonces ya era el mundo de Omar y mío. Ya nadie se podía meter. O sea, a mí me daba una emoción gigante. Era como de ¡wow! ¡Este es nuestro mundo! ¡Wii! O sea, me emocionaba muchísimo y a él también. Porque pues... De pronto mi hermano, que le llevo 9 años, él estaba en plena adolescencia, tuve muchas discusiones con él, había muchas cosas que él no entendía. Y yo, entonces yo volteaba a ver a mi hermano en plena adolescencia y decía, en la madre, yo no quiero esto, yo no quiero un adolescente así, váyanse a la chingada, no. Yo decía, no, puta madre, ¿qué hacemos para que este no me salga tan chueco? Porque qué horror. Yo decía, yo con que hablemos, no discutamos, mira, con que logremos hablar.
Ya, una comunicación.
Algo.
De pásame el cereal, sí, aunque sea. Aunque sí, sea, aquí está. ¿No? Ya, se acabó, no hay discusión.
Ay, no. Entonces, yo decía, la madre. Entonces, ya le... les doy la casa, les pongo un puesto, porque pues mis papás no es como que tengan algo, una carrera con la que pudieran defenderse. Y me dice, es que hay un puesto aquí enfrente de la casa y que podemos poner, ay, yo puedo hacer cochinita, que yo muy buena, que la chinga. Le dije, pero sí.
Dale.
Dale, carnal. O sea, está más chingón. Claro. Tienes casa y ¿de dónde salir adelante? Yo ya acabé. Ya puedo ser tu hija. ¡Wii! Ahora vas a ser papá. ¡A huevo! Y yo voy a ser hija. ¡Wii! Así, ¿no? Ajá. Muy feliz. Y entonces, pues, empezamos a tener una relación distinta. Uh-huh. Muy padre. Entonces, de pronto, si yo quería salir o algo por el estilo, pues, de pronto me ayudaban con Omar o cositas. Pero ya era una cosa muy esporádica. Uh-huh. Ya no vivía, ya no vivían conmigo. Y de pronto, Omar un día ya no quería ir a casa de sus abuelos. Amaba tanto su mundo.
Claro.
Que ya no quería. Entonces tuve que buscar una nana. O sea, tuve que buscar otras maneras de resolverlo. Y entra la terapia. Y entonces, gracias a la terapia, descubrimos que Omar me tenía un miedo gigante. Mm. Que resultaba que yo... Ese sí fue un gran error, creo yo. Descubrí que yo, en esta inercia de querer sacarlo adelante, viví enojada mucho tiempo. Mm. Porque era un conflicto de querer estar con él, pero al mismo tiempo tenía que ir a trabajar. Pero entonces... Pero era algo que tenía que ver conmigo, no tenía que ver con él. Correcto. Ni nada.
Pero él nada más lo sentía.
Exactamente. Entonces no sabía si decirme las cosas, no sabía cómo contarme, no sabía qué hacer. Y gracias a la terapia me pude escribir una hermosa carta, muy dura carta, pero que abrió una brecha de comunicación gigantesca.
Qué delicia.
Me pude disculpar con él, le pude decir, amor, perdóname, yo no me di cuenta. La verdad es que tienes toda la razón, ahora que lo estoy observando. Casi todo el tiempo estoy molesta, pero tienes que saber que no es contigo. Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para que lo logremos, ¿te parece? Uh-huh. Mi terapeuta, que es una chingona, nos dio palabras clave, porque luego me desesperaba porque Omar también era muy chico y también se le estaba exigiendo un poco de más, creo. Claro. Yo. Y de pronto era un cagadero.
Tenía,
o sea,
mucho
era,
en tu plato.
Era, o sea, de más. Entonces yo le decía, Omar, carnal, somos tú y yo. Esta casa solo somos tú y yo. Yo o voy a trabajar o limpio tu desmadre. O sea, también échame la mano. Ahorita todavía no hay para que alguien venga y nos ayude a limpiar. Lo tenemos que hacer nosotros. Antes, si con pedos te puedo pagar a alguien que venga a cuidarte. Y cuando me tengas que acompañar, lo vas a tener que hacer. Y vas a tener que aprender a callarte la boca. Y vas a tener que aprender a comportarte. Y lo siento, si eres un niño insoportable, no me van a dejar traerte al trabajo. Y ahí sí, a ver quién te hace un huevo. ¿Sabes hacer un huevo? No. Entonces, por favor... Sí, mamá. Entonces, puta, a veces tenía que ser muy dura con él. Uh-huh. Pero después le agarró el pedo y no sabes. Omar, de mamá, ¿a dónde vamos a ir ahora? Ay, Omar, tenemos que ir al teatro porque tengo ensayo, porque la chingada. Ok, entonces él ya sabía, agarraba su mochila, le compré un DVD portátil que me lo acabo de encontrar y no sabes lo que sentí.
Ay, qué emoción.
Sí, vamos a hacer contenido, no se preocupen.
Hay esas cosas, ¿no? Que sí, de repente claro. te... Entonces,
sí, no. Era un DVD portátil así, cluc, y traía un chingo de películas. Entonces, las empacaba en su mochila mientras yo le preparaba la lonchera con todo lo que pudiera comer, güey. Todo. O sea, que si el pollito, que si el huevito cocido, que
para
si
la los 12 horas de llamado que normalmente dan.
Que si el arrocito, que si la frutita, que si los crutés. Porque eso sí, mi mamá no me ponía lunch. Ella nunca me puso lunch. Y me cagaba los huevos que no me pusieran lunch porque se me antojaba el lunch de mis amigos. A mí me daban dinero y hazle como puedas, como cariño. Puede. Así, sobrevive, toma. Así, ajá. Uy, no mames, ojalá. Eso era un chingo. No, me daban, ¿qué? 5 pesos, 3 pesos. Y ay, en esa época, con eso te chingabas una buena torta
una
de
buena
milanesa.
Torta de,
o sea,
de milanesa.
Y de milanesa, imagínate. Cuando no alcanzaba, te echaba la de salchicha, ¿no?
Exacto, la de huevo.
O la de huevo. Ajá. Uy, que a mí me encanta la torta de huevo. Mira. O los compañeritos que la mamá les chiflaba, ¿no? Llegaba a la hora del recreo y... ¿Qué pasó? Ay, corrían. Y llegaba la torta de huevo que olía delicioso. Todavía calientita.
Calientita.
No mames. Yo decía. ¡Ay! Y mis amigos, que yo no tenía amigos, porque acuérdate que me buleaban.
Te buleaban, exacto. Tenías una amiga nada más.
Veía la torta pasar así. Ni decirle, ¿me convidas tantito? Nada, güey, no. Yo era la peluceada de la escuela. Entonces, yo dije, ni madres. O sea, si yo decidí ser mamá, porque aparte quiero que sepan que yo decidí ser mamá, dije, no. Me voy a comprometer para que este niño pueda experimentar lo que tenga que experimentar y que el dinero no sea un freno un impedimento, porque a mí me chocaba tener ganas de aprender cosas y que me dijeran...
No, no se puede. No, no hay.
Pero y lo que No, ya, pagamos la renta. Es que no. Es que no, y no, no. Me cagaba los huevos. Odiaba ir al circo y querer una pinche varita de luces y que no me la podía comprar. Ya te traje al circo. Y no. Ya no hay.
Entonces, no me traigas, no, mejor ya, déjame con
todo. No, viví experiencias también, pero para mí... Salir era caminar en Reforma. Esa era la gran aventura, viviendo en el Estado de México. Venida. Vamos a ir a caminar en Reforma. ¡Uy!
Exacto, a Chapultepec.
Claro.
A Chapultepec.
Claro. Ay, no. Odiaba ir a Chapultepec. Yo quería burbujas. Nunca me compraron mis burbujas. ¡Oh! Yo quería un Game Boy.
Ok, necesito a la terapista nuevamente, no, por favor. Necesitamos yo una quería, no, rápida.
No, es la niña que traigo aquí, ¿no? Yo quería un Game Boy y nunca me lo compraron. Yo fui niña maquinitas porque jamás en mi vida hubo una consola en mi casa.
Ándale.
Y yo era de, pues en esta no va a pasar. En esta no.
Lo que quieras.
No, no lo que quieras, porque tampoco quería malcriarlo. Uh-huh. Pero sí era como un, es que quiero. Tenemos que ahorrar, carnal.
Claro. Ahorita me entra, o sea, me hace un clic muy cañón, que cuando estás pasando en toda esta etapa de ya ser una familia tú sola con tu hijo, y estás en la novela, y te lleva a un éxito, la verdad es que bastante interesante. Hoy, después de 15 años, regresas a ese lugar.
No sabes qué poderoso fue eso. Porque emocionalmente, si había dejos de ciclos no cerrados, se cerraron. O sea, yo siempre que llevaba a mi hijo a los auditorios, lo tenía en la bambalina.
¿Cuántos auditorios?
12.
Nada más.
Sí, nada más. Okay. Luismi, agárrate, ¿eh? Yo no sé si puede pasar algo más. No, no sé. Pero sí, 12 veces. 12 veces. El Auditorio Nacional. Fueron 12 y creo que uno de Navidad, si no mal recuerdo. O dentro de los 12 estuvo el de Navidad. Pero sí, o sea, Omar vivía en el camerino conmigo, claro, porque era muy chiquito. Entonces a mí me daba una ansia que fueran afuera y como se ponía la gente muy emocionada y muy efusiva, me daba pavor que le pasara algo. Uh-huh. Entonces él se quedaba. Yo sí era un poco paranoica con la seguridad. Uh-huh. A la fecha, pero ya más controlado. Entonces, cuando llega este momento de Atrévete a Soñar y le digo a Omar, porque Omar... Le hablas de Atrévete a Soñar y no creas que pone la cara más linda.
No. No, pues es un momento muy difícil.
Para él es como, ah, sí, sí. Claro. Y entonces ahorita le dije, es que va a ser el concierto. Sí vas a ir, ¿no? Sí, jefa, claro, sí, sí voy. Órale. A él no le había tocado estar en la butaca. Mm. Nos entregan estos boletos y tenemos por ahí un video en mis redes sociales, en Facebook, que lo pueden ver. Que... Yo no sabía que él iba a poder bajar a la butaca. O sea, que iba a poder bajar a la bambalinas, que iba a poder bajar a los camerinos. Uh-huh. Yo sabía que mi hijo estaba viendo el show.
El show en algún lugar.
Ya. Yo moría por este reencuentro. Moría. O sea, ay, no sabes. O sea, era de, ay, por favor. Porque cuando fueron los conciertos en esa época, yo viví esos conciertos con culpa.
Claro.
O sea, a mí me gustaba disfrutarlos, pero al mismo tiempo decía, ¿cómo es posible que lo estoy disfrutando si mi hijo no estoy con mi hijo?
Claro.
Es que me hablaban por teléfono, me acuerdo una vez en Guadalajara, que me hablaron y acababa de aprender a andar en bici y yo no estuve con él. Y yo estaba en Guadalajara bajándome de un concierto. Y entonces, como yo lo disfrutaba tanto, me sentía culpable de disfrutarlo si tendría que estar angustiada por él. No sé, una cosa como muy rara.
Sí, sí, sí.
En
sí,
lo que
sí,
la terapia llegó a mi vida y entonces empecé a entender muchas cosas. Y pero fue raro, o sea, como que ni estaba con mi hijo ni estaba en los conciertos. O sea, no viví mi momento presente, no lo viví, punto,
sí, sí,
se acabó.
Entiendo perfecto.
Entonces dije, si yo tengo esta oportunidad, nadie me la va a venir a chingar. Ahora sí, con permiso, quiero disfrutarlo con todo lo que implique. Ok, venga. Uh-huh. Entonces, pues yo salí y esa majestuosidad de la arena...
Aparte es la arena.
No. La arena...
22 mil personas y llena.
Ajá. Oh, sí. En la Ciudad de México, güey, te juro por Dios, me temblaron las patitas.
Claro.
Me así.
Mínimo.
Y fue como un... Algo dentro de mi hijo dijo, ¡ay, en la madre! Y fue como un, te lo tragas y entró. ¡Ay, guau! La canción que viene está cañona. ¡Hey, niñita! Putz, lo saqué, no me acuerdo de dónde, para poder... Apreté el fufu. Y salí a darlo todo, ¿no? Pero me estaba cagando, la verdad es que estuvo cañón. La arena se cayó de aplausos, se cayó en gritos. La arena no sabía que íbamos a regresar con un cariño tan grande por parte del público. Y mi hijo se fue a la butaca, estaba con mi familia por elección, que los amo muchísimo. Estaban todos ahí, estaba su tío, estaban todos ahí muy contentos. Y pues yo no vi la reacción, o sea, ¿no? Y de pronto me dicen, te tengo una sorpresa, ándale, que tenemos que ir a grabar, que la chinga que nos quede. Sí. Y en eso volteo y estaba entrando mi hijo. Lograron mover ahí 2-3 cosas para que él bajara conmigo.
Poco de influencias.
Ajá. Entonces, imagínate lo que fue para mí asociar, bajar de un concierto, que además, recordemos que cuando tenemos un evento importante en nuestras vidas, hay una cosa que se llama catecolamina. La catecolamina hace una instantánea de los momentos muy traumáticos o de los momentos que marcan algo. Entonces, hace cuenta que hace como una instantánea de... Toma una instantánea de todo. Todo, de todo el paquetito. A lo que olía, cómo se tensó el cuerpo, lo que estabas escuchando. O sea, es un tema como muy sensorial. Para que si en algún momento vuelves a estar en peligro, detone la catecolamina y diga, mayday, cuidado, aquí no, corre, lo que tengas que hacer.
Okay.
Entonces fue muy cañón, yo se lo atribuyo a mi catecolamina, porque te juro que volteo, veo a mi hijo y mi mente hizo así, como si estuviera buscando un chiquito. O sea, un niño chiquito que entrara, y no, Omar es un vato de 1.70. Entonces, en lugar de hacer esto y poder hacer esto, y abrazarlo, fue conciliar con todo. Con la mamá que se sintió culpable, cerrar ese ciclo. Y entonces, aparte, Omar es que es un gran maestro, un gran, gran partner de vida, el escudero más chingón, el motor, es todo. Y siempre tuvo y lo sigue haciendo las frases célebres para mí. Siempre. Me conoce tanto que sabe cuándo se acerca, cuándo no, cuándo tiene que decir algo, cuándo solamente está ahí. Está muy cañón. O sea, nuestra conexión está muy cañona. Él es una de mis almas gemelas. Y tuvimos la fortuna de en esta ser madre e hijo, ¿no? Entonces me abraza súper fuerte y me dice, ya entendí. Es que tú hacías para traer de comer. Entonces, puta madre, a mí me da un... ¿Qué? No. No te esperas eso de tus hijos.
Hasta ahí le cayó el 20.
No esperas que te agradezcan nada. Coño, con que vivas tú, o sea, con que seas independiente, ya me por bien servido. Pero me abrazó y te digo, me acuerdo y me conmueve todavía.
Claro.
Y me dijo, ya entendí. ¿Qué pedo, mamá? ¿Qué es esto? No mames, es que está cabrón. Mamá, esto hacías para llevarnos de comer a la casa. Te amo, eres una chingona. Estoy muy orgulloso de ti. Y yo así, no mames. Puta, no, me volaba la cabeza porque decía... Normalmente los hijos esperan que sus papás estén orgullosos de ellos, ¿no? Pero que tu hijo te diga, estoy orgulloso de ti.
Sí.
Porque entonces me queda claro que dentro de todo este mar de cosas que pasé, algo hice bien. Que fue arreglarme a mí primero. Muchos papás por ahí quieren arreglar a sus hijos cuando ni siquiera se han arreglado. Cuando no han hecho nada por sí mismos. Entonces, después entendí, porque veo reacciones en mi hijo, veo la manera en la que resuelve muchas cosas. Yo ahorita estoy en una posición en donde observo. Y si quiere que me integre, me integro. Pero si no toca integrarme, no. Porque ya toca que él viva sus propios procesos, aunque yo vea que se va a ir al hoyo más grande, pero ¡ay! Cuesta mucho trabajo porque está empezando a ser un adulto, ¿no? Pero veo en todas las cosas que va resolviendo que hay muchísimo que aprendió para guía de su vida en los hechos que vivimos juntos, que en cualquier cosa que yo le pude haber dicho. Entonces entendí que no educas con las palabras, educas con las vivencias, con las acciones, educas con las experiencias, claro, educas con tu manera de resolver las cosas. la forma en la que lo invitas a que él resuelva sus pequeñas cosas. Yo decía, es que tiene que tomar pequeñas decisiones, si no, mañana no va a saber tomar grandes decisiones. Uh-huh, o sea, uh-huh. Como que yo todo lo vi como una especie de ensayo para que él, pues, en algún momento pudiera ser el mejor adulto que pudiera ser. Porque al final también es su decisión. Yo no me puedo meter en decir, claro, como yo ya hice todo esto, tú deberías de ser un adulto ejemplo. Pues, claro que no. O sea, ¿no? Que también pasa. Es que yo lo hice bien. Y tú la estás cagando, ah, ¿no? Típico. O sea, hay un juicio como muy fuerte, como muy cañón, al menos dentro de lo que yo he podido percibir y dentro de lo que yo he experimentado a través también de las cosas que he visto. Reitero, yo no tengo la verdad absoluta de nada, pero hoy tener un chavo con el que llegó la pubertad y pudimos tener un puente de comunicación tan grande que llegaba contestando como la chingada y era de... A ver, carnal. No. ¿Son tus hormonas o eres tú? Digo, vas a ver. Para evitarnos un pedo juntos, ¿no? Porque no vamos a estar discutiendo a lo güey. Uh-huh. Es que esto se siente horrible. Está rarísimo. Uy, mi amor, y te falta un chorro. Ah, te entiendo. Creces chueco, te van a salir pelos. ¿Qué? No. No, mamá, no. Pelos no. Sí, mamá, te van a salir pelos. ¿Y quién sabe en dónde, güey? Pero de que van a salir, bueno, mínimo en los wiwis va a salir. ¡Mamá! Oh, chinga, pues te estoy diciendo. Entonces, de pronto, se rompía un poco la tensión.
¿Qué viene para ti, para este... Digo, ¿viene otra arena? ¿Entiendo? Sí.
Arena, Puebla, Guadalajara, Monterrey.
Exacto. Viene todo este proceso de continuar ese camino y esa sanación.
Totalmente.
¿Lo podría decir?
Sí, es un momento de... Sí, es terminar de cerrar un ciclo, pero yo creo que el ciclo que estaba como roto o no completado, ya se cerró. Uh-huh. Yo te puedo decir que ahorita ya lo que vivo con respecto al recuento ya es, con respecto a los conciertos, ya es otra cosa. O sea, ya es... Además, me encanta darme cuenta que ahora tengo una experiencia que cuando sucedieron los conciertos no la tenía. Uh-huh. Y vivía yo con el yugo de decir, ¿y si la cago?
Claro.
¿Y qué responsabilidad más grande? Y entonces me exigía tres veces más. Y entonces, no, ahorita ya hay un balance en donde sé dónde están mis bemoles, sé perfectamente dónde soy buena, en dónde, híjole, sí le tengo que trabajarle un poquito más porque para no equivocarme, para que no me traicionen los nervios, porque yo me sigo poniendo nerviosa, muy nerviosa. Pero ya no estoy llenando las expectativas de nadie, ni las propias.
Creo que abres los corazones de una forma espectacular.
Ay,
al ser tan sincera. Sí. Y al ser tan franca y al ser tan vulnerable.
Sí, también.
Y eso se agradece mucho porque necesitamos escucharlo de la gente que admiramos, de la gente que ves hacia arriba, que dices, puta, sí, también la riegas y también tienes errores y también te tropiezas y también te duele. Y cuando lo haces muy personal, creas una empatía muy cercana y eso ayuda a tocar el corazón de la gente.
Entonces,
las personas.
Que eso es parte del servicio.
Bien hecho.
Eso se llama servicio. O sea, si algo de lo que yo pude hacer al escucharlo resuena en ti y eso despierta algo que te invita a reconocerte más o encontrarte más o simple y sencillamente encontrar un camino distinto para experimentar cosas nuevas que te puedan llenar de cosas sorprendentes, puta, qué chingonería, ¿no? Qué padre es poder ser una especie de puente o una especie de instrumento a través de todas aquellas cosas que he experimentado. Entonces, a mí me gusta mucho, porque no sabes cuántos mensajes recibo. Claro. Recibo muchos, muchos, muchos mensajes de mujeres, madres solteras que me dicen, es que cómo le hiciste, es que está cañón. Yo siempre les digo, yo no soy la experta, mi caso fue completamente distinto, pero ahí está la terapia, a mí ese es el camino que me funcionó. Uh-huh. No sé si va a ser exactamente el tuyo, pero por lo menos tienes un punto de start. Prueba, experimenta.
Correcto.
Vívelo. Igual estuve deprimida hace ya 2 años, ¿verdad, amor? Sí. Hace 2 años... Y fue muy severo, fue muy drástico, fue muy duro, cuando además yo tenía un prejuicio terrible. Yo decía, ay, por favor,
Eso a mí nunca me va a pasar.
Mira. Mi madre se me metió a la cocina y ni cuenta me di, ni por dónde, ni a qué hora, ni... Y se instaló y, oh, o sea, fue muy fuerte.
Claro.
Y el hecho de que pudiera salir también se volvió una conversación que se volvió una red de apoyo. Correcto. Para otras personas, ¿no? Entonces dices, ok, si parte de mi chamba es hacer el servicio de, mira, manito, aquí hay un camino, o mira, manita, acá hay otro, o manite, porque también hay entre nosotros, aquí hay un camino, adelante, ¿no? O sea, no sabes lo que significa para mí, de alguna manera, directa o indirecta, formar parte de ayudarte a que seas mejor. Seas quien seas. Eso a mí me... O sea, no puedo describir la inyección de energy que a mí me da.
Claro.
Es como un... ¡No! ¡Oh, huevo, qué chingón!
Es la iluminación.
¡Tú puedes, manito! ¡Tú puedes! Entonces, es un gran viaje. Esta aventura, esta vida, como lo quieran llamar, ha sido un gran viaje. Y sigo teniendo pruebas.
Claro.
Y me sigo equivocando en otras... Ya a lo mejor no tan fuerte, ya no tan grave, pero sigo pasando por un montonales de pruebas que yo los veo como pruebas.
Claro.
Más que errores, lo veo como pruebas.
Sí, enseñanzas.
Al final, todas las experiencias y todas las circunstancias tienen un regalo oculto, y el regalo oculto es lo que aprendes. Porque al final solo es eso. No es que esté bien, no esté mal. Simple y sencillamente es... Y ya.
mucha tarea, ¿no?
Mucha, manitos, mucha.
Hay que pensar.
Sí.
Hay que usarlo.
Sí, que llevarlo a la vida. Es un entrenamiento, no es una cosa de... Ay, claro, yo soy un erudito. Y...
Sí, no.
No. No, no, no.
Tropiézate.
Y también la información va llegando cuando estás listo.
Cuando estás listo.
Y si la vas integrando, es majestuoso el... te empiezas a dar cuenta que hay un montón de posibilidades, que hay 99.9% de posibilidades, no uno.
No uno.
Ajá.
Wow.
Sí.
Hay que verlo distinto, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero es que la Matrix está diseñada para que no pase.
Claro.
Es para que te enojes, está diseñada para que tu vibración ande bajando mucho, mucho, para que se la mientes al de al lado, para que se te meta el señor, para que se te meta el del banco, lo que sea, ¿no?
Ya sé. Nos están cortando, ¿verdad?
Sí, creo que
sí. Ya nos ¿viste están cortando? ¿Ves? Aparte todos dijeron que sí. O sea, después nos vamos a tomar un café, ¿te
sí,
parece?
Sí, manito, claro. No, o sea, no, si te paso el teléfono. Sí. Y como dice, ¿saben qué? Ya no les vamos a contar nada.
Exacto, ya no les queremos decir nada.
O sea, es mente, manto, vamos a echarnos un café.
Oye, el calor que pega aquí,
¿qué
¿verdad?
Tal, ¿qué tal, verdad? O sea, ay, pero qué vista, Dios.
Qué vista.
Para todos aquellos que nos ven de otros lugares, este hermoso lugar es el Valle de México.
Exacto.
Tenemos aquí...
El castillo.
El castillo de Chapultepec, muy precioso, que qué bueno que tenemos este hermoso pulmón, si no ya nos hubiéramos muerto. No, no. ¿O no, manito?
Bueno, ahora sí ya lo voy a cortar, ¿no? Antes de que me sigan diciendo, ya córtalo. De verdad, muchas, muchas gracias.
Gracias a ti, ha sido un placer.
Gracias por tu tiempo, tu enseñanza.
Gracias.
Tu plática, lo
gracias.
Máximo.
Me he sentido muy cómoda, ha sido una grata gracias. Experiencia. Gracias por la invitación. Y pues ya saben lo que tienen que hacer. Y aprovecho para invitarlos a todos a que, si quieren que nos conozcamos un día o algo por el estilo, saliendo de Lagunilla, mi barrio, siempre, siempre... Me tomo fotitos, los saludo, me cuentan sus historias. Siempre estamos al pendiente de sus comentarios en Facebook. @ Violeta Isfel, así me encuentran en Facebook, en Instagram, en TikTok. Hay un video todos los días. Me encuentran desde detrás de cámaras o de pronto suceden anécdotas chistosas y reels cagados con mi esposo o con mi hijo. Que por cierto ya está metido ahorita en el rollo de la música súper cañón. Entonces ya va a entrarle al Twitch también y hacer
sus... todo, pues tiene que...
O sea, en mi casa no hubo consola, pero aquí hay cuatro. No entiendo. O sea, mi mamá no me dio consolas, pero aquí sí. Bueno, entonces si quieren ahí comenten y no se pierdan las emisiones de Rolando con la Rita. Porque salimos a los mercados con retos Lagunilla.
Están buenos, los vamos a compartir, sí. Por supuesto.
Y entonces, si quieren boletos, ahí les damos pases dobles para Lagunilla.
¡Yes!
Sí.
Muchísimas gracias.
Nada gracias a ti, un placer.
Y esto ha sido todo. Ustedes ya saben, suscríbanse, pongan lo que tengan que hacer.
Hagan lo comenten, que tengan que hacer, comparten. Ya se lo saben. ¿A qué te lo estoy diciendo? Ándale.
Y esto se acabó.
Bye.
No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.